Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos al debate en Hora 20. Vamos al análisis de fondo, a la situación económica del país, a las condiciones de inversión para las empresas ante un panorama de un plan de reactivación económica que presentará el gobierno al Congreso, la posibilidad de una nueva reforma tributaria y un plan de inversiones forzosas que se espera impulsar desde el Ejecutivo. Daremos una mirada a la conveniencia de estas ideas y los planes que necesita el país para generar crecimiento y estabilidad. José Ignacio López, presidente de la NIF, doctor en economía, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, un gusto estar con ustedes.
María Claudia Lacoutir, presidenta ejecutiva de Aliadas, presidenta de la Cámara Colombo-Americana, exministra de Comercio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, un placer estar aquí con ustedes y compartir con José, con José Ignacio y con Mauricio.
Exministro de Hacienda, profesor, exministro de Minas también y exdirector de Planeación, Mauricio Cárdenas, ¿cómo le ha ido, Mauricio?
Muy buenas noches, Diana, como siempre un gusto estar en su programa hoy. En compañía de María Claudia, Juan José, José Ignacio, muchas gracias por invitarme.
Juan José Chavarría, codirector del Banco de la República, doctor también en economía, un panel de lujo hoy, buenas noches.
Buenas noches, Diana, un saludo a usted, a sus oyentes y a mis amigos en el panel.
También tendremos las voces de los presidentes de los gremios de Cotelco, de la SAC, de Andesco, de Naturgas. Un poco de contexto para nuestros oyentes antes de iniciar con las preguntas para ustedes. Casi a la mitad del camino del gobierno de Gustavo Petro, el Ejecutivo se debate entre varios escenarios económicos. Una caída en el recaudo tributario que sería de 15.8 billones según la Contraloría. Se debate entre generar estímulos y beneficios tributarios a algunos sectores como turismo, agroindustria y el energético para impulsar la reactivación al tiempo que busca reducir la tasa de tributación de las empresas del 35 al 30 de manera gradual. Sin embargo, esos esfuerzos, el apretón del Estado en términos de inversión y la falta de recursos significa para la nación al mismo tiempo que se requieren más recursos. Esto se buscaría a través de una nueva reforma tributaria de la cual no hay muchas claridades. Sin embargo, el ministro Bonilla, envuelto hoy en un escándalo de corrupción por la Unidad Nacional del Riesgo, ha dicho que no se tocará el IVA ni la base de renta para las personas naturales. El país no pasa por el mejor momento, lo sabemos. El crecimiento del PIB para el 2023 fue solo de 0.3% y en el primer trimestre de este año fue del 0.7%. De otro lado, las tasas de interés continúan aún en el 11.75%. La situación se nota también en la inversión extranjera directa, pues en el primer semestre cayó 16.2%. De otro lado, un aumento en el cupo de endeudamiento que ya se debate en el Congreso y además el proyecto de presupuesto para el 2025 que tendría sí o sí recortes en la inversión. El lunes conoceremos el proyecto que será radicado, que tiene que ver con la reforma tributaria, con la ley de financiamiento y el plan de inversión. O sea, hay de todo. Se busca flexibilizar la regla fiscal, reducir la tasa de tributación, generar incentivos como los que ya hemos planteado. También aumentar impuestos al carbono y apalancar créditos a través del Grupo Bicentenario, un popurrí de medidas para una economía que enfrenta vientos en contra. Empiezo por preguntarles cómo se aproximan a lo que está pasando, qué señales envía la inversión al sector privado, a los empresarios, este cúmulo de ideas, las ideas de tributaria, de reactivación, de inversiones forzosas, cómo leen el panorama que tenemos hoy en el país. ¿Quién quiere empezar? Doctor Cárdenas, lo veo con ganas. No, José Ignacio es el que más ganas tiene.
Bueno, como quieras. Pero bueno, simplemente para arrancar y tal vez oír aquí a los amigos copanelistas. Mira, yo creo que el país está viviendo un momento muy difícil. Y está viviendo un momento muy difícil no solo porque los resultados son malos, la economía no está bien, sino porque no hay norte, no hay claridad. No hay unos mensajes coherentes de parte del gobierno. Tú acabas de hacer un magnífico resumen de todo lo que se está hablando y ahí queda claro que no hay coherencia, que no hay una estrategia que le dé tranquilidad, que le dé confianza a la economía, y pues al mismo tiempo están todos estos escándalos de corrupción rondando y eso le quita a un gobierno foco, le quita claridad, no le despeja el panorama para poder hacerle unos planteamientos claros al país. Entonces yo digo sinceramente, sin el ánimo de ser sensacionalista ni de crear ningún tipo de pánico, pero sí creo que el momento actual del país no es bueno, y que el momento no es bueno porque el gobierno no está poniendo el foco donde debe estar. Yo simplemente diría, aquí hay tres, digamos, fundamentos para que una economía tenga un buen desempeño. La seguridad jurídica, que es que las reglas de juego sean estables. La seguridad física, la seguridad personal, es decir, que el país tenga unas buenas condiciones de seguridad. Y hay una tercera seguridad, que es la energética, que el país tenga claramente definido cuál va a ser el suministro de sus productos energéticos, la energía eléctrica, el gas natural, el petróleo. Entonces, seguridad jurídica, seguridad personal o física y seguridad energética son ejes fundamentales, y los tres están en este momento haciendo falta. Los tres están resquebrajados. Esas tres formas de seguridad están teniendo grandes problemas. Entonces, no es sorprendente que la economía esté en este momento en la situación que está. Y el gobierno plantea una serie de medidas que son o muy vagas y gaseosas, como lo de los créditos del Grupo Bicentenario, que no se define bien de qué se trata eso, o imposibles desde el punto de vista práctico, como la idea de bajarle los impuestos al sector empresarial, pero al mismo tiempo pues tener un problema fiscal tremendo, o sea, que lo está llevando a hacer recortes. Entonces, ¿cómo va a bajar los impuestos si tiene una situación fiscal que es sumamente apremiante? Y el mismo gobierno se encarga de decir, vamos a bajar los impuestos, pero no vamos a tocar el IVA, no vamos a tocar el impuesto de renta a las personas. Son mensajes que son tan incoherentes que nadie los cree, porque se sabe que eso no es viable, no va a ser viable bajar el impuesto a las empresas. Entonces, ningún empresario está contando con eso. Yo pararía por ahora ahí.
José Ignacio López.
Diana.
Sí, José Juan José Echavarría.
No, José Ignacio, adelante, por favor.
Bueno, Juan José, yo te veo muy entusiasmado, pero entonces déjame, hago dos comentarios y te cedo la palabra. Yo creo que Mauricio arrancó con la nota adecuada, y es que estamos en una situación muy difícil en lo económico. Y quizás la discusión en materia fiscal, que está algo el gobierno, uno podría decir que el gobierno está buscando como la cuadratura del círculo. Porque básicamente, al mismo tiempo, quiere mantener una agenda ambiciosa de expansión de gasto, sabiendo que no hay espacio fiscal. Está hablando de recortes de algunos impuestos, también sin haber el espacio fiscal. Y finalmente está hablando de una ley de financiamiento que en principio ya se han trazado unas líneas rojas, y con tantas líneas rojas que aparece, quedaría casi como un conjunto vacío en cuáles son las posibilidades de realmente tener un aumento importante en el recaudo tributario. Entonces yo creo que acá tenemos que acompañar al gobierno, porque realmente la situación fiscal del 2025 se ve muy compleja, y yo creo que pues finalmente el país tiene que darse cuenta que después de las dos reformas tributarias que ya tuvimos, el apetito por tener una nueva expansión en el recaudo va a ser muy baja, y finalmente pues vamos a tener que hacer un apretón de cinturón con una estructura fiscal que, hay que decirlo, y no es culpa del gobierno, es bastante inflexible. Y yo creo que el país también tiene que empezar a tener una discusión seria sobre la estructura de inflexibilidad que tiene el presupuesto de la nación. Y repito, pues el año 2025 en materia fiscal se ve bien difícil.
Ahora sí, María Claudia, Juan José.
Primero María Claudia, por favor.
Muchas gracias, Juan José. No quiero volver a repetir lo que acaban de mencionar, pero definitivamente en el tema de la reforma tributaria o ley de financiamiento, no hay mejor reforma en este momento que la austeridad del gasto, y sobre todo una buena ejecución eficiente del presupuesto, sobre todo de inversión. Si uno mira el presupuesto que se va a hacer para el 2025, que se va a presentar el 29 de julio, pues presenta varias preocupaciones que son realmente alarmantes. La primera es que el presupuesto tiene un aumento importante en el gasto de funcionamiento. Al mismo tiempo, tiene una reducción importante en el presupuesto de inversión. Y en estas variables que se han presentado en el contexto, como bien lo mencionaba Mauricio y también José Ignacio, en una desaceleración, en un estancamiento de la economía, pues más que hacer un esfuerzo para tener más gasto es hacer un esfuerzo para reducir ese gasto de funcionamiento, reducir el gasto que no está relacionado con ejes productivos y aumentar las acciones desde el punto de vista de inversión. Y en eso, pues la reactivación económica es un mecanismo importante para lograrlo. La reactivación económica debería ser un mecanismo que nos una tanto a las empresas como al gobierno, que dé un proceso de recuperación conjunta y que al mismo tiempo tienda puentes para lograr generar confianzas. La confianza en este momento es la variable más importante para generar inversión, para generar un proceso de reactivación y para generar un interés por parte de los empresarios de tener las condiciones propicias para invertir en el país. Y déjeme, y me voy al área de los temas internacionales de inversión, que en la semana pasada anterior salió un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de inversión en Colombia, que lo hacen todos los años. Este es un reporte que ven todos los inversionistas, no solamente los inversionistas de Estados Unidos, sino todo aquel que quiere mirar, sobre todo los países a nivel internacional, qué opina Estados Unidos sobre la inversión. Y dice cosas que son muy importantes a tener en cuenta, sobre todo cuando vemos un decrecimiento de la inversión del 12% por balanza de pagos, pero un incremento de la inversión de Estados Unidos en un 43%, que eso tiene toda una explicación más allá que haya inversiones nuevas. Pero sí es importante cuidar esa inversión. ¿Y qué dice el reporte? El reporte está hablando, uno, que el concepto de soberanía nacional en sectores económicos claves que ha generado el gobierno sobre estos sectores ha generado mucha incertidumbre en el sector privado. Adicionalmente, energético, minería, en temas también de agrícolas, con todo el tema de la reforma agrícola, los temas laborales, los temas de energía, salud, que son realmente importantes para el desarrollo del país. Y el concepto, como lo dice, y quiero decirlo al pie de la letra, como lo ha dicho el Departamento de Estado, habla del concepto de soberanía nacional, que de una u otra forma es estatización de servicios públicos en general y de servicios necesarios o sectores económicos necesarios para el país. El otro punto importante que resalta es la desaceleración económica, que ya no es un tema que nosotros estamos viviendo, es un tema que ya se ha trasladado a conocimiento de los mercados internacionales. Y ahí se habla de la necesidad de disminución de las tasas de interés, que siguen siendo elevadas. Un clima deteriorado empresarial, un clima empresarial deteriorado que ha contribuido en gran medida a la desaceleración del crecimiento. Y remata con unas palabras que también son importantes: la injerencia de la licencia obligatoria que está afectando la propiedad intelectual, la informalidad laboral, la corrupción, la inseguridad, sobresalen como las mayores debilidades en la atracción de inversión en Colombia.
Y yo para creo los que oyentes, esto, ¿esa licencia obligatoria a qué se refiere?
La licencia obligatoria es un mecanismo que existe a nivel de la CAN, del acuerdo que se estableció en la comunidad andina, donde es posible quitar la patente si hay una necesidad nacional que implique una injerencia para el beneficio de los colombianos.
Doctor Echavarría.
Bueno, Diana, en esta primera ronda algunos temas. Lo primero, el PIB está creciendo muy poco y la inversión está estancada, está cayendo más de 15%. La gente está asustada esperando qué va a pasar. Lo segundo, yo recuerdo, yo era codirector del banco en aquel entonces, Juan Carlos Echeverry sugirió una reforma tributaria. La economía paró. Totalmente. Esa reforma tributaria nunca se hizo y solo anunciar la reforma tuvo un impacto tremendamente negativo sobre el PIB, sobre el crecimiento. Segundo tema. Tercer tema, lo que se llama el FEPEC. Hay que reconocerle al gobierno lo bueno que ha hecho. Los ajustes en el precio de la gasolina, ahora en el ACPM. Eso ha permitido financiar Ecopetrol y ha permitido cerrar el hueco fiscal parcialmente. Cuarto tema, la regla fiscal. Ya el gobierno cada vez está hablando más y más suavemente no cumplir la regla fiscal. La regla fiscal no es un invento colombiano. La regla fiscal es, más de 90 países del mundo tienen reglas fiscales de diferentes tipos. Y yo lo tomo como las metas del Banco de la República. El Banco de la República tiene una meta de 3%, entre 2 y 4 en el rango. Cuando no lo cumple, tiene que decirle al país cuándo va a llegar allá y cuándo lo va a cumplir o por qué no lo cumplió. Y el último tema para esta primera ronda es Ecopetrol. Yo creo que algo que dinamizaría mucho la economía, como mencionó María Claudia, es abrir nuevamente el país a contratos de exploración, etcétera, taladros, inversión, pero ese camino está cerrado. Hay que abrirlo nuevamente en un país que parece no tener mucho petróleo, porque cuando se podían hacer nuevos contratos no se hicieron. Pues hay que abrir todas las posibilidades para ver si lo encontramos. Esa para mí sería un primer camino para la reactivación. Creo que por esta primera ronda, esos serían mis puntos.
Muy bien, entremos en materia con esa tributaria, porque usted ahorita decía, Echeverría anunció una reforma tributaria e inmediatamente la economía se paralizó. Estamos ante un anuncio de una reforma tributaria, pero pensemos, ¿es conveniente ante las cifras de crecimiento, de dinamizar la economía, de tasas de interés? ¿Qué puede pasar con la economía si nos metemos en esa reforma, aunque se anuncie que es para bajar del 35 al 30 de manera gradual la tributación, la renta para empresas, y que no se tocaría a las personas naturales? ¿Es una buena idea? No hay mayores claridades todavía. El Observatorio de la Universidad Javeriana calcula que el impacto es hasta de 13 billones de pesos en esa reducción.
Pues ahí yo me gustaría preguntarle a Mauricio, que fue ministro de Hacienda, y a tomarme el atrevimiento de hacerlo con la confianza que le tengo, ¿a quién pueden apretar más? Porque es que el punto es, ¿de dónde van a salir esos recursos? Cuando tenemos, por un lado, una reducción del recaudo, hoy salió una noticia que por primera vez en el siglo se tuvo la reducción de recaudo más grande que se ha tenido en el mes de en este último mes, y al mismo tiempo, al reducir el impuesto de renta del 30 al 35, ¿cómo van a lograr generar, cómo se va a lograr generar 13 billones o más de los que son necesarios para el país? Ahí sí, definitivamente, si no hay una austeridad del gasto y un buen uso de los recursos, sobre todo del presupuesto de inversión, pues uno no ve la posibilidad. Además que cuando entra una reforma al Congreso, uno sabe que entra, pero no sabe que sale. Y es en este momento lo peor que nos puede pasar es continuar dándole más incertidumbre o poniendo más leña al fuego de la incertidumbre.
Pero uno pues preguntaría, digamos, como haciendo de abogado del diablo, entonces, ¿de dónde sale la plata?
Sí. Bueno, entonces, haciéndole un poco de eco a la pregunta de María Claudia y a la tuya, Diana, el país necesita bajar el impuesto de renta de las empresas del 35 al 30. En eso pongámonos de acuerdo. Es decir, una tasa del 35 es sumamente alta, ha tenido impactos negativos sobre la inversión, estamos desfasados, hay que bajarla al 30. De hecho, la reforma del año 2016 que impulsamos estando en el gobierno, para Claudia era parte del gobierno en ese momento, yo también, bajaba la tarifa del impuesto de renta gradualmente de las empresas del 33%, que era en este momento, al 30%. Vino la pandemia y la pandemia generó un problema fiscal, y de ese problema fiscal se planteó una reforma tributaria que finalmente no se aprobó, fue la que dio origen al estallido social. Vino una segunda reforma tributaria como un intento de hacer algo distinto. Esa parte le correspondió a José Manuel Restrepo, y ahí se subió la tarifa del impuesto de renta a 35%. ¿Por qué? Porque se consideró en ese momento que era la única fórmula. De hecho, la propia Andy dijo, mire, nosotros para ponerle al país un poco de estabilidad estamos dispuestos a asumir ese sacrificio, viendo que el país estaba en un momento muy complejo. Después vino la reforma tributaria primera de este gobierno, de José Antonio Campo, y dijo, mire, la tarifa del 35 va a ser la base para unos sectores que van a tener una tarifa aún más alta, el sector minero energético, el sector de las hidroeléctricas, tarifas aún más altas, que podrían llegar incluso al 50%. Entonces el país se fue montando al sistema financiero, muy buen punto, al sistema financiero también. Entonces el país se fue montando en un esquema donde la tributación de las empresas, independientemente de cuál es el sector, está como mínimo en el 35, pero puede ser mucho más del 35 en algunos sectores. Eso definitivamente está mal. ¿Por qué? Porque no somos competitivos. Esa tarifa hay que bajarla al 30%. Entonces, al presidente Petro se le ocurre que esa es una buena idea y que lo quiere impulsar a través de una ley de financiamiento. Ahí empieza la primer gran contradicción. ¿Por qué? Porque una ley de financiamiento es para conseguir más recursos para financiar un presupuesto. Pero ¿cómo así que se van a conseguir más recursos bajando los impuestos?
Bajan, que era lo que le iba a
No.
preguntar. O sea, si
Entonces,
se baja la tasa de tributación a las empresas, pues obviamente hacemos lo que se tenía que hacer, pero en este momento, ¿cómo se cubre el faltante de los ingresos?
exactamente. ¿Y cómo se va a
Faltante.
hacer una ley de financiamiento? Y a renglón seguido el gobierno dice, porque entonces uno se alcanza a imaginar de que van a bajar la tarifa de impuesto de renta a las empresas, pero van a tener que subir el impuesto de renta a las personas naturales, a los individuos, o el IVA, porque si no, entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Y el gobierno dice, no, pero además no vamos a tocar ni el IVA ni el impuesto de renta a las personas naturales. Entonces ahí queda uno sí completamente perdido, porque dicen, ah, no. Es que viene más impuesto al carbono, a las emisiones de dióxido de carbono, como impuestos a la gasolina. Pero, un momento, si lo que tenemos en este momento es un subsidio gigantesco a la CPM, donde lo que hay es por lo menos para empezar, tratar de subir el precio de la CPM, ¿de dónde van a sacar que van a poner más impuestos a los combustibles fósiles? Y de ninguna manera va a compensar lo que dice Estudiana, que lo dice muy claramente la Javeriana, y es que esto cuesta, esa bajada del impuesto de renta
13
cuesta 13
billones.
billones. Perdónenme, tendrían que subir el impuesto al carbono o el impuesto a los combustibles en unas proporciones que serían inaceptables para los colombianos, inaceptables. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno le ha faltado coherencia, le ha faltado decir, bueno, un momento, aquí hay un problema. Y es que está desfinanciado este presupuesto. Y la fórmula la dijo María Claudia clarísimamente. O sea, si no van a hacer una reforma tributaria o si piensan hacer una reforma tributaria para bajar los impuestos, lo primero que tienen que hacer es recortar el gasto. Lo primero que tienen que hacer es eso. Entonces, mi mensaje al ministro de Hacienda es, a ver, el país entiende que los ministros de Hacienda
Pero ahí le
no
pregunto,
pueden...
Mauricio, sí a
Sí,
la
no pueden hacer todo,
tributaria
pero
para
a
bajar
lo
esa
que sí le
renta,
pide.
pero cortar el gasto. Ya el gasto se cortó en 20 billones. Si se corta el gasto, entonces se afecta la reactivación, ¿o no?
A ver, estamos
De
hablando por
presupuesto.
ahora del presupuesto del 2025,
Ok.
¿no? Que todavía no sabemos bien cuál va a ser el número. El del 2024 fue 500 billones. Están hablando de 575 billones para el año entrante. Pero lo primero que tienen que hacer es recortar el gasto. Pero yo digo lo siguiente. Para la reactivación de la economía, más que el gobierno gastar, lo que se necesita es que el gobierno dé unos mensajes y unas señales claras. Es decir, que dé estabilidad, la seguridad jurídica, que no esté todos los días hablando de que va a cambiar las reglas de juego. En el discurso del 20 de julio, el presidente habló como de tres o cuatro cambios en reglas de juego, que iba a reformar la ley 142 y la 143, que son los servicios públicos domiciliarios, que iba a obligar al sistema financiero a hacer inversiones forzosas porque el gobierno sabía mejor en qué manejar. ¿En qué meter esa plata y cómo manejar esos recursos? Segunda reforma. Dijo también que que una de sus prioridades era la reforma agraria para entonces poder agilizar la compra de tierras. Entonces, bueno, una cantidad de reformas que al final del día lo que le generan al empresariado es una sensación de esperemos a que esto se decante antes de tomar cualquier decisión importante de inversión.
Los escucho.
Bueno, si quieren yo hago un comentario. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es en esa serie de contradicciones, es quizás una tensión que está viendo el gobierno porque buena parte del discurso del gobierno ha sido, y quizás es como el hilo o la columna vertebral que conecta muchas de las propuestas del gobierno, es buscar que lo público tenga un espacio más grande o retome funciones de lo privado. Y eso lo hemos visto en salud, en temas energéticos, en temas de infraestructura, intereses también, tema de vivienda. Pero la realidad de la economía colombiana está mostrando que el sector público, como quizás muchos advertimos y Mauricio quizás es una voz en esa línea, que las capacidades estatales son muy débiles en el país que es difícil reemplazar ese rol de lo privado por lo público, que incluso tener una asignación de recursos de inversión de lo privado que se dedican a proyectos públicos fragmentados iba a tener un efecto sobre la economía del país. Y esa es la realidad que el gobierno está enfrentando. Y está enfrentando en cifras económicas en varios sectores que están, digamos, en terreno negativo. Y de la manera más clara la está enfrentando con un recaudo tributario que le está mostrando al gobierno que esa receta que estaba tratando de impulsar no está funcionando. Y la gran contradicción que viene en este segundo semestre es, por un lado, el gobierno habla de una reactivación donde uno piensa, bueno, entonces va a haber una invitación a la mesa donde lo privado vuelva a tener un papel más importante, donde haya más confianza, donde las reglas de juego sean más claras, pero al mismo tiempo que tiene ese, digamos, como esa invitación, existe la duda de, no, pero un segundo, yo quiero seguir manteniendo el presupuesto, quiero seguir haciendo una apuesta por mis proyectos de inversión, por lo público y demás. Entonces aquí estamos hablando casi que desde el punto de vista legislativo hemos escuchado por un lado la idea de una ley de financiamiento, que básicamente lo que sería es pues buscar más recursos para los proyectos de inversión pública, y por el otro lado hemos escuchado una ley de reactivación, ¿sí? Y ahí es donde quizás el gobierno tiene que sentarse y volver quizás al tablero de cuáles son sus estrategias para, dada esa realidad de que muchos de los proyectos, incluso la ejecución pública, no ha venido acompañando esa gran propuesta de ir moldeando la economía colombiana en una dirección diferente, pues ahora que se enfrenta a esta realidad, ¿cuál va a ser finalmente el rumbo a seguir? Yo creo que esa es como la tensión más clara de fondo que estamos viendo acá.
Ahora, antes de pasar al tema de cómo reactivar, cuál sería como esa fórmula, pasemos primero a la fórmula de, supongamos que necesitamos estos nuevos ingresos tributarios ante los gastos que tiene el Estado y lo apretadas que están las finanzas también, que serían como las dos vías, ¿no? La tributaria y luego la de reactivación. ¿Dónde encontrar nuevos recursos? ¿Cómo liberar al contribuyente sin un impacto considerable para el fisco y los recursos de la nación? Digamos, ¿qué es lo que hay que tocar?
Diana, yo pido la palabra en esta segunda ronda, que no me la dio.
Adelante.
Muy bien. Entonces, lo primero, usted decía, si el gasto se recorta, eso va contra el crecimiento económico, pero el crecimiento económico no solo depende del gasto. Y la gente piensa que va a haber nuevos tributos, eso no contribuye. Si no hay confianza, como decían mis compañeros, no vamos a crecer. Entonces yo quiero primero como presentar una historia de qué ha pasado en lo fiscal. Mauricio Cárdenas tiene un excelente libro sobre la economía colombiana donde aparece el gasto público del país desde 1907 y muestra que era más o menos 10% del PIB, 80 años. Con la cuestión del 91 empieza a crecer y en la pandemia gastamos mucho más. Como lo recomiendan los libros de texto de economía, cuando hay guerras o pandemias, gaste más e incurre en déficit, en deudas. Pero eso hay que pagarlo. El gobierno piensa que estamos todavía en el mundo de la pandemia y no se ha recortado el gasto. Tenemos que volver atrás a los viejos tiempos, por lo menos a los tiempos antes de la pandemia. Ese es un punto. Y el otro punto es que el gobierno sobreestimó los ingresos tributarios. Y eso no pasó. Pensó que podía obtener plata con litigios, pensó que podía obtener plata con un excelente trabajo de la DIAN, que no ocurrió, y quizá con crecimiento económico. Entonces yo creo que hay que volver a, como dirían, a sincerarnos para decir, hay que hacer el ajuste fiscal, sobre todo por el lado del gasto. Sí, sería mejor que hubiera confianza, que tuviéramos impuestos, pero no, eso no se da. Yo creo que es el momento de recortar el gasto. Y en esas discusiones todavía no se ha incluido, por ejemplo, lo que implica la reforma pensional y otras reformas que el gobierno tiene en mente.
Y también hay que sumarle a eso, Juan José, el incremento de funcionamiento que se dio con unas expectativas de crecimiento que no se dieron, con unos ingresos que no se dieron, pero sí se aumentó el funcionamiento. De hecho, el simple hecho que en un año y medio, como se estima, se aumentó o se duplicó el gasto de funcionamiento en 100 billones de pesos, pues quiere decir que ahí hay un gasto necesario que innecesario en el sentido de que no se tiene los recursos, no se dio la proyección de crecimiento de las acciones que se iban a desarrollar, por lo tanto, ahí debería de comenzarse a hacer un proceso de austeridad de gasto.
O sea, no es inversión, es salarios.
Es salarios, exacto.
Mauricio, el país completa 19 tributarias en 34 años. Aumentos en IVA, planes contra la evasión, aumento de renta, aumento de base gravable, algunas exenciones. Muchos de ustedes han tomado decisiones en este país. ¿Por qué no hemos logrado tener una tributación progresiva, equitativa? ¿Por qué no se ha eliminado toda esa regresividad? O sea, ¿en qué hemos fallado?
El sistema político no permite hacer una reforma que sea integral, que resuelva todos los problemas al tiempo. Es, el sistema político ya nos ha enseñado, ya llevamos más de 30 años desde la Constitución del 91, que lo que acepta, lo que puede digerir, es una serie de incrementos graduales, ¿no? Entonces, paso a paso, se va mejorando el impuesto de renta, se va mejorando el IVA, en fin. Pero algo muy integral, muy radical, es muy difícil. ¿Por qué? Y esto no es solo un problema del Congreso, es también un problema del propio sector privado, que cada vez que hay una reforma tributaria, pues salen todos los anticuerpos para tratar de frenar cualquier cambio que signifique eliminar exenciones o beneficios. Entonces es un proceso complejo que se ha ido avanzando paso a paso en llegar a una tributación pues, que nos permita tener unos ingresos para sostener un Estado que ha ido creciendo y que es hoy mucho más grande del que teníamos hace 20 o 30 años. Entonces ahí ese ha sido el proceso. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué posibilidades hay de ir mejorando las cosas? Como por ejemplo, volver al punto de bajar el impuesto de renta para bajarlo al 30%, pues naturalmente hay que pensar en otras fuentes de ingreso, en ir ampliando la base, en ir reduciendo algún tipo de beneficios, de exenciones, etc. Si no, va a ser imposible bajarle el impuesto de renta a las empresas al 30%. Y también hay que, lo que dice Juan José es absolutamente cierto, y es que el gobierno se montó en un... Vamos a ponerlo en cifras. Perdóname aquí lo técnico y que de pronto puede sonar cansón. El país tuvo durante casi 10 años, del 2009 al 2019, un estado muy estable en su tamaño. Más o menos 18% del PIB. Ahí estuvo. Todos esos 10 años, 18% del PIB. Con la pandemia se subió a 24% del PIB. Bueno, todo el mundo entendió que eso era para comprar las UCIs, para comprar las vacunas, para darle los subsidios a los colombianos que sufrieron la pérdida de empleo, bueno, en fin. Y que después de la pandemia el gobierno volvía a su estado original. Eso no ocurrió. El Estado se quedó montado en ese 24% del PIB. Ahí está hoy. Y uno se pregunta, ¿en qué estamos gastando? Y la respuesta es increíblemente frustrante. Porque la respuesta es, mire, realmente una parte muy importante de ese mayor gasto hoy en día son más intereses. O sea, nos montamos en un nivel de gasto más alto, nos tuvimos que endeudar para sostener ese gasto más alto y ahora tenemos que pagar unos intereses y esos intereses son los que nos tienen allá arriba. Porque si antes nos gastábamos el 3% del PIB en intereses, ahora nos gastamos el 5% del PIB en intereses. O sea, dos puntos es por cuenta de los intereses. El mundo al revés, porque si bajáramos el gasto y bajáramos la deuda, podríamos bajar otra vez los intereses al 3%. Otra cosa, otro elemento, los gastos de funcionamiento. O sea, subieron mucho los gastos de funcionamiento, nóminas, y eso no echa para atrás. Eso nunca echa reversa. Es imposible. La rigidez es total. Entonces, aquí lo que se necesita es un nuevo gobierno. Esto no lo va a hacer Gustavo Petro, Diana. Es un nuevo gobierno que diga, mire, lo primero es, vamos a tener que bajar el gasto público. Vamos a tener que bajarlo de una forma que no le toque el bolsillo a la gente, que no le afecte negativamente a los colombianos. Y a renglón seguido, bajar la tarifa del impuesto de renta de las empresas al 30%, y bajar la deuda, y bajar el pago de intereses, y volver un poco a donde estábamos en el 2018-2019 en términos del tamaño del Estado, de lo que nos cuestan los intereses, y en términos de unos gastos de funcionamiento que se han disparado. Entonces, en mi opinión,
la renta para personas naturales también ya está en un tope, ¿no?
Está en un tope, sin duda. Para las personas de ingresos, digamos, de más de 10 millones de pesos al mes, porque hay incluso una tarifa marginal que es 39%. Diana, esa fue otra de las reformas del gobierno pasado, para tratar de generar esos ingresos y sumada a la reforma también de esta administración, de Gustavo Petro. 39% es una tarifa muy alta para esos ingresos marginales. Pero lo que pasa es que si el presidente antes de entrar en la discusión de tributaria dice, mire, yo no puedo tocar la base del impuesto de renta a personas naturales, pues obviamente se queda con un grupo de contribuyentes pequeño al que le tiene que tratar de sacar más subiendo esa tarifa al 39%, que es la gente que finalmente acaba cambiando de domicilio fiscal, de residencia fiscal, para evitar esa tarifa del 39%, porque hay otros países que le dicen, ¿sabe qué? La tarifa es una tarifa plana del 15%. Véngase para acá.
Diana, dos
sí,
ideas.
Juan José.
Dos ideas que yo creo que es bueno discutir en Colombia porque nos va a tocar pensar en todas las formas de lucha, como dicen. Una, en Colombia solo la gente que tiene 5 salarios promedio empieza a pagar impuesto de renta. Eso es altísimo comparado con otros países del mundo. Es decir, en otros países todo el mundo paga impuesto de renta. Lo que pasa es que si no tiene mucha renta, paga poco impuesto. Pero todo el mundo paga impuesto. En Colombia no. Primero. Y segundo, nos va a tocar volver a hablar del IVA. El IVA es algo que puede salir mal, a menos que se haga lo que todos los economistas dicen. FEDESarrollo siempre ha dicho, la gente de estrato de Sisbén 1, 2, 3, va al supermercado y dice, muestra la cédula y no paga impuestos. Y el resto pagamos el 19% sobre alimentos y sobre todo lo que están subsidiando a la gente de altos ingresos en Colombia. Va a haber que volver a pensar en eso. Ese es un tema en que han hablado todos los economistas.
¿Para aumentar esa tarifa del 19?
No, para tenerla en 19, pero todo la pagamos. Excepto Sisbén 1 y 2, o 1, 2 y 3. Eso da un montón de dinero. Pero ¿quién se atreve en Colombia a hacerlo después de lo que sucedió a Alberto Carrasquilla? Va a haber que volver a pensar.
¿Cuáles son esos sectores exentos de donde saldría la plata?
Los sectores no, al contrario. Todos pagamos el 19% sobre la leche y sobre los alimentos.
Exacto.
Y la gente que está en Sisbén 1, 2 y 3 muestra la cédula en el supermercado y no paga el impuesto.
Claro, pero en este momento no es así. En este momento no todos pagan, ¿o sí?
No, los ricos no pagan. Los ricos están subsidiados en leche, en alimentos, etcétera. Y ahí es que donde está el dinero. Y eso sería una reforma que no es regresiva.
No, pero perdón, el que va al supermercado, todo el mundo tiene que pagar el IVA sobre los alimentos.
Es mínimo. Es mucho menor que el 19%.
Ah, okay.
Y por eso Diana Calderón y Juan José Chavarría pagan un IVA muy pequeño sobre leche y alimentos. Y deberíamos pagar el 19.
Muy bien. Voy a hacer una pausa. Sí, vuelvo con ustedes.
Muy bien. Vamos a ver.
Hora 20.
Regresamos en este Hora 20 de la Economía en Colombia. María Claudia Lacutir, Juan José Chavarría, Mauricio Cárdenas, José Ignacio López. José Ignacio, usted quería hablar de reactivación y quiero empezar porque nos metamos un poco ahora a abordar este punto. Si me permiten, consultamos a algunos presidentes de gremios para que nos plantearan sus fórmulas para reactivar el país. Me gustaría que los escucharan, son 4 voces importantes, pero además con una coincidencia. Empecemos por Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC.
Muchas cosas se pueden hacer para reactivar a nuestro país, pero tal vez lo principal es que la seguridad física y la seguridad jurídica sean una realidad en todo el territorio nacional. Y segundo, que los consensos en torno a las políticas económicas de choque que se requieren para reactivar a aquellos sectores que están perdiendo empleo o que tienen un mal desempeño económico, se realicen entre el gobierno nacional y quienes tienen la experiencia de décadas de qué sirve y qué no para sus propios sectores, los gremios de la producción. Y por supuesto, que las señales que vengan desde el gobierno en los temas generales no generen incertidumbre política y mucho menos económica. Así, entre todos, podremos hacer de la reactivación económica una realidad.
Desde el sector energético, Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas.
La mejor fórmula para la reactivación económica en Colombia es ser pragmáticos y empoderarnos de soluciones. desde la industria del gas natural tenemos un reto urgente. Es asegurar el suministro de gas para 36 millones de colombianos que hoy lo utilizan en sus hogares, comercios e industrias y también para acelerar la transición energética. Debemos trabajar unidos con determinación y compromiso para adoptar las medidas de política pública y regulatoria que nos permitan incrementar oferta local de gas y habilitar todas las fuentes externas de suministro. Hoy también es vital dinamizar la actividad exploratoria. Tan solo en la última década, la perforación de pozos exploratorios disminuyó drásticamente, afectando nuestra autosuficiencia, que se redujo de 13 a 6.1 años.
Desde el sector de servicios públicos, Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
Desde Cotelco mencionaríamos cuatro elementos, quizás. El primero, el recuperar la capacidad de consumo del hogar colombiano a través de un IVA diferencial que promueva el consumo del turismo y del alojamiento y hospedaje en Colombia. Eso es importante. Dos, unas tasas de interés preferenciales para poder hacer gasto con unas tasas más bajas y con unos plazos asequibles. Tres, la seguridad que por supuesto garantice la confianza de los desplazamientos terrestres en nuestro país. Y cuatro, el generar controles sobre la informalidad que está creciendo a unas tasas muy rápidas y que por supuesto afecta a los indicadores del turismo.
Ahora sí, Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
El primer paso para recuperar la reactivación económica en Colombia es mejorar la seguridad en todos los aspectos. Igualmente, darle condiciones a los inversionistas para tener seguridad jurídica, para que vuelvan a crear en el país, para que no saquen los recursos y podamos generar empleo y desarrollo. Igualmente, tener un lenguaje diferente, no tener mensajes contradictorios y mensajes que simplemente son anuncios que no van a terminar en nada, como una reforma tributaria, una reelección presidencial o una constituyente. Al final no van a pasar, pero lo que sí hacen es adormecer al país y entrar en una patria boba. Igualmente, es muy importante entender que la reactivación en Colombia se da si tenemos energía y gas, y por eso es importante hacer esa reforma técnicamente por encima de la ideología. Por último, no olvidar que el mantra que tiene que tener el gobierno y los empresarios es que unidos podemos cambiar este país, pero que si no trabajamos en conjunto, simplemente van a ser anuncios y anuncios y anuncios.
Seguridad como común denominador, pero entro con los especialistas, ¿cómo acelerar el aparato productivo? ¿Cómo ven las líneas que ha planteado el gobierno y hacia dónde debería conducirse? José Ignacio, usted tiene la palabra.
Bueno, Diana, ahí recibimos una serie de recomendaciones. Hay un componente claro y es común y es una demanda que no es solo, digamos, del sector empresarial, sino es de la población general, y es la preocupación por los temas de seguridad. Yo creo que ahí hay un espacio grande donde el gobierno tiene que reconocer que dentro del marco de la paz total, pues estamos viendo un deterioro real en las condiciones de seguridad de muchas regiones del país. Eso claramente no solo está afectando el bienestar y la vida de muchas personas, sino también está teniendo un efecto muy adverso sobre la confianza inversionista, sobre la logística del país. Por ejemplo, el transporte de carga está sufriendo muchísimo como resultado de constantes bloqueos, extorsiones, amenazas. Y este era un comentario que quería hacer, es, dada la apretada situación fiscal, creo que lo que hay que buscar son fórmulas donde no necesariamente se requieren muchos recursos, pero sí se puede hacer una gran diferencia. Y bueno, en el caso de seguridad, obviamente que la política de seguridad puede ser costosa, pero en general el Estado colombiano tiene el aparato de seguridad para responder a estas demandas que está haciendo tanto las personas como el sector empresarial. Hay otras cosas donde el país también puede avanzar, y yo creo que es importante llamar la atención, y donde el gobierno paradójicamente podría tener una ventaja comparativa en un momento donde los recursos son escasos, pero sí puede hacer cosas como, por ejemplo, buscar acelerar los procesos de licencias ambientales. Muchos de los proyectos del país están en cuellos de botella por
temas paralizados. Los grandes proyectos en este momento están paralizados por el tema del Ministerio de Ambiente.
Claro, pero el Ministerio de Ambiente tiene la capacidad, las competencias, tiene la conectividad
para tomar decisiones.
Para tomar esas decisiones y levantar muchos de esos cuellos de botella e incluso este es un tema no solo estrictamente de la licencia, sino también del manejo de comunidades, y ahí el gobierno podría realmente hacer una diferencia, y esa sería quizás una política de reactivación que no descansa tanto en los recursos, sino en la capacidad de llegar a consensos, de movilizar los proyectos, de encontrar esas prioridades y hacer viable en estos dos años que le quedan al gobierno muchos de esos proyectos. Lo otro que también hay que decirlo, y quizás es algo que se escucha en muchas de las intervenciones que vimos, es el tema del diálogo. Pues el gobierno ha tenido unas reformas donde escasamente o la etapa del diálogo ha sido limitada, ha habido poca capacidad de generar consenso, de escuchar a una audiencia amplia. Pues el gobierno todavía está en una capacidad enorme de hacer eso con un cronograma de reformas que es bien denso en esta nueva legislatura. Pues esta sería una oportunidad para precisamente buscar ese tipo de cosas. Y bueno, hay políticas de reactivación que también serían sin costo, pero yo creo que va a ser difícil que el gobierno las escuche. Ya como se mencionó una, y Luz Estela Burgas de Naturgas lo mencionaba de manera muy clara, hay una preocupación inminente sobre la autosuficiencia energética del país, en particular sobre el tema del gas, y pues tener una nueva ronda de contratos de exploración aliviaría de alguna manera, o sería un instrumento adicional en esa medida sin que fuera fiscalmente costoso. Entonces yo creo que aquí hay quizás recetas, y pues nuestra labor quizás desde ANIFE es simplemente ir y enfatizar esas recetas. Ojalá también desde el gobierno pues haya esa sintonía para, sabiendo la fiscal, pues sintonizarse con este tipo de políticas que podrían llevarse a cabo.
María Claudia Cutir.
Sí, gracias Diana. Yo creo que en esta reactivación lo primero que hay que mencionar es que no da espera, y ese sentido de no espera es que hay que determinar aquellas acciones de corto plazo, urgente, acciones concretas, realizables, que se puedan desarrollar y que le quite el freno de mano a la economía. Si nosotros, y yo pues no estoy de acuerdo del tema de diálogo, porque parte del ejercicio la semana pasada tuvimos un primer acercamiento entre el gobierno y los sectores, los gremios de los sectores productivos, para hablar de la reactivación económica, donde hay que celebrar que se dio ese espacio que fue convocado por la directora del DAPRE y por el director de planeación para mostrarnos un proyecto de reactivación, una estrategia de reactivación económica que sin lugar a duda tiene variables importantes, pero muchas de ellas no son de corto plazo, son de mediano y largo plazo. Otras están relacionadas con recursos de regalías, y para lograr presentar y poder obtener esos recursos por parte de regalías en temáticas urgentes, pues no son los apropiados o no podrían estar destinados esos proyectos por parte de regalías. De ahí pasaría el tema de cuáles son esos proyectos. Al mismo tiempo, yo creo que más allá de las conversaciones, tenemos ya muchas ideas, estamos analizados en los temas que podemos hacer de reactivación, y si ponemos en una matriz todas las posibilidades de reactivación, salen muchas. Pues tenemos es que pasar de diálogos a consenso. Tenemos que sentarnos urgentemente a debatir respetuosamente para que de ese debate respetuoso salgan consensos, acciones concretas, realizables.
¿Cuáles serían acciones de corto plazo que deberían tomarse ya?
Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es diferenciar cuáles son las necesidades de reactivación por departamento. No todos los departamentos son iguales. Y cuando se muestra una variable completa de acciones para todos iguales, en Bogotá, Medellín y Cali, y por ejemplo Barranquilla, una reactivación puede ser inmediata, es un tema de flujo de caja de las empresas. Hacer dinamizar la capacidad del tejido empresarial. Y si miramos otras capitales, la dinamización de la construcción de vivienda. Y si miramos las regiones agrícolas, inversiones que reduzcan los costos de transporte, el almacenamiento, la transformación de productos, hacer un proceso de redescuentos, apuestas a garantías para los créditos de las empresas. En fin, son acciones que dinamicen al sector empresarial.
Juan José.
Bueno, Diana, algunas ideas adicionales que se pueden adoptar. Una, ayudar al Banco de la República para que baje la inflación. ¿Cómo? Bajando aranceles, que en muchos productos son de 80 y 100%. Yo creo que ningún producto en Colombia debe tener aranceles más altos de 20%, que es un montón. Eso le permitiría al Banco de la República bajar tasas de interés más rápido. Y si las tasas de interés bajan, eso permitiría irrigar la economía de más crédito, que es el dinamizador por excelencia. Las tasas de usura bajarían, etcétera. Y una cuarta idea es las transacciones financieras debían costar cero. El Banco de la República tiene la forma de hacerlo. En el mundo entero...
¿Estamos hablando del 4 por mil?
No, estamos hablando de cuánto cuesta transferir recursos de un banco a otro, de que yo le haga un depósito a Diana Calderón, etcétera. En el mundo entero eso cuesta cerca de cero y en Colombia sigue siendo muy costoso. El Banco de la República tiene los instrumentos para bajar eso hoy a casi cero, como debía ser.
Muy bien. Tengo una pregunta acá. Estas exclusiones de IVA, como las que plantea Cotelco, algunas cosas que deberían tener bienes y servicios excluidos, ¿es marginal en el impacto?
¿Quién habla? ¿Quiere que yo hable? ¿O quién? ¿Quién dice? ¿Quién se atreve? Yo no creo que deban haber exenciones de IVA, excepto para la gente de bajos ingresos. En algún momento hubo exenciones para la hotelería, etcétera. Eso se puede hacer por un tiempo, pero en principio no me parece muy buena idea. La gente de bajos ingresos debía tener exenciones de IVA, como dije. Muestra su cédula, no paga impuesto de IVA. El resto pagamos el 19. Ahí es donde están los recursos. Y con eso se puede bajar el impuesto a las empresas de que hablaban todos los participantes.
Mauricio, hay dos temas que ha planteado el gobierno. Uno, el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Ha dicho que 8.4 billones de regalías se empezarán a ejecutar en este plan. ¿Cómo lee esa decisión? Y la otra tiene que ver con economía popular, que plantea que trabajar desde el sector privado en los planes de economía popular que impulsa el gobierno.
Bueno, Diana, lo primero que yo diría es, a mí me parece muy positivo para Colombia que se esté dando esta conversación. Porque a nadie le conviene que la economía colombiana entre en una crisis profunda. Hay quienes dicen, no, es que una crisis finalmente es lo que va a sacudir al país y va a despertar políticamente. Y no, una crisis es destructora de empleos, es destructora de empresas. Después no se vuelven a crear. Y yo le tengo mucho miedo a una crisis porque este es un gobierno que ha estado coqueteando con la idea de los estados de excepción, una emergencia, para a través de esa emergencia tomar medidas, digamos, que le saquen un poco el cuerpo al Congreso. Entonces a nadie le conviene la crisis y por eso la importancia de estos encuentros que se han hecho esta semana, el martes en la ANDI o en el Consejo Gremial, la semana pasada lo que convocó la directora del DAPRE, en fin, todo esto es muy importante. Pero hay que partir de un diagnóstico, uno tiene que entender qué es lo que está tratando de resolver. Y lo que está tratando de resolver es una economía que no crece. Pero a diferencia de los episodios anteriores de caída del crecimiento en Colombia, aquí no hay un culpable por fuera del país, no hay una crisis externa, que es que se cayó el precio del petróleo, es que de repente una crisis financiera global. Y nosotros, pues frente a esas crisis externas que nos pegaban a nosotros, rebotaban acá, pues teníamos que salir a tomar medidas para tratar de contrarrestar. Y ese libreto está más o menos bien inventado en Colombia. Eso se llaman los PIPES, los planes de impulso a la productividad y el empleo, que se impulse la vivienda, impulse las obras civiles, busque generar unas condiciones también más favorables en ciertos sectores que lo que necesiten en diferentes regiones, lo que mencionaba María Claudia. La verdad es que ahora no hay un choque externo. Esto no es porque de repente se nos cayó el precio del petróleo, no, eso no ha pasado, o que subieron las tasas de interés internacionales y nos tienen descuadrados, o que se nos cerraron los mercados financieros. No hay a quién echarle la culpa. La culpa es internamente se ha generado un ambiente de tanta incertidumbre que pues se traduce en pérdida de confianza. Entonces, si me preguntan, la primera medida de reactivación es, doctor Gustavo Petro, bájele el volumen a estas ideas de que todas las semanas se está proponiendo cambiar algo de las reglas de juego, la última de las cuales, insisto, es lo de las inversiones forzosas. Nosotros ya en Colombia hemos tenido inversiones forzosas.
Contémosle a la gente qué son las inversiones forzosas.
Sí, las inversiones forzosas, es decir, a los bancos. Mire, usted siga jugando su tarea, haciendo su tarea de captar los depósitos de la gente en sus sucursales, pero la plata que reciba me la pasa a un fondo del gobierno nacional, llámese Finagro, llámese ahora cualquier fondo que quieran crear, y ese fondo del gobierno nacional es el que a su vez se va a encargar de decir a quién le vamos a dar el crédito, en qué condiciones y a qué sector.
¿Y esto no generaría un aumento en el costo del crédito o una presión sobre el sistema financiero y bancario ante la dificultad de apalancar esos créditos?
Generaría ante todo, el gobierno va a tratar de decir que esos créditos van a ser más baratos porque entonces va a asumir parte del costo de ese crédito, va a asumir parte del riesgo. Pero yo como depositante prefiero mil veces a que los recursos de los depósitos que yo tengo sean los bancos los que deciden a quién se los van a prestar. Porque ¿qué pasa? Si quedan en manos del gobierno y van a acabar a financiar. O sea, le voy a poner un ejemplo. Se está hablando ahora que una parte de esas inversiones forzosas es darle crédito a las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal no tienen patrimonio normalmente. Las juntas de acción comunal son asociaciones de vecinos que hacen un esfuerzo para tratar de mejorar algunas condiciones. Pero si ahora les van a prestar para que esas juntas de acción comunal hagan infraestructura, ahora no, imagínense que se equivocan, hacen una mala inversión, no rentable, no pagan ese crédito, entonces el depositante es el que va a asumir las consecuencias de que no le van a pagar, no le van a devolver la plata. Entonces, esas inversiones forzosas son una mala idea. Son una mala idea porque acaban siendo el vehículo para financiar malos proyectos. Pero esto, estoy seguro que va a pasar como con tantas ideas del presidente Petro, que lo que generan es ruido y que al final no se hace, porque no se ha hecho la reforma a los servicios públicos domiciliarios, no ha ocurrido, no se pasó la reforma a la salud, o sea, hay una cantidad de anuncios que generan incertidumbre y no se hace. El gobierno se queda con el pecado y sin el género, porque no logra las reformas que quería, pero le genera un gran daño al país porque genera incertidumbre. Entonces, todo lo que han dicho acá los colegas en el panel, todo lo que dijeron los presidentes de los gremios en las intervenciones que presentaste hace un momento, es absolutamente cierto. Ese es el tipo, digamos, de reacciones que hay que dar, la respuesta que debemos tener. Pero demos un paso atrás, digamos, ¿sabe qué? Parte del problema es que este amplificador que tiene el presidente Petro, que todo lo que va diciendo, digamos, lo que nos dedicamos es todos los días a multiplicarlo, a repetirlo, a reaccionar. Todo el mundo es editorialista, todo el mundo está por las cadenas de WhatsApp generando esa... Entonces, al final, todo el mundo queda paralizado. Entonces, lo que tenemos es que decir al presidente Petro, mire, ¿sabe qué? Bájele y nosotros mismos insonoricémonos un poquito frente a todos esos mensajes y tratemos de seguir en el camino de hacer inversión. Ahora, si usted me pregunta, ¿cuál de todas las intervenciones que históricamente ha sido... Se han tomado para tratar de reactivar la economía, la que más ha funcionado? Funcionó en el 2009, en la crisis financiera global, gobierno de Álvaro Uribe, ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga. Nos funcionó a nosotros en el gobierno Santos y funcionó en el gobierno Duque. Impulso a la vivienda. O sea, la vivienda es muy rápido, porque en el momento que uno dice va el subsidio de 30 millones, 40 millones de pesos por vivienda, los constructores tienen los proyectos, todo constructor, y en Colombia hay cientos y casi que miles de empresas de construcción, tienen proyectos engavetados. Cuando ven que hay un subsidio que viene, lo sacan, arrancan, ya tienen el lote, ya tienen los diseños, lo único que les falta es arrancar, a empezar a vender los proyectos. Y si a eso le suma el subsidio a la tasa de interés por parte de los bancos, maravilloso. Y quiero aprovechar acá para hacer un mensaje de realmente me quito el sombrero ante los bancos en Colombia que dijeron, mire, ¿sabe qué? Si el gobierno no va a hacer eso, porque está en otro cuento, el gobierno no está en el plan de la reactivación.
Lo hacemos nosotros.
Bajamos la tasa de crédito hipotecario al 10%. Esa decisión que hoy genera una pérdida, porque una tasa de interés del 10% está por debajo de la tasa de los TES y la tasa del Banco de la República, pero eso es lo que le dijo al país, es que los bancos estaban apostándole a que se bajara la tasa del crédito hipotecario para que se reactive un poco ese sector. Entonces el sector privado está haciendo la tarea que... debe estar haciendo, debería
Ahora,
estar haciendo.
Ahora, tengo que hacer una pregunta para el que me la quiera contestar. El ministro Bonilla queda hoy salpicado, acusado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional del Riesgo. La Fiscalía lo señala de haber coordinado con Olmedo López el direccionamiento de contratos en Córdoba, Bolívar, Arauca. Contratos en los que algunos congresistas tenían intereses. Ante esto, ¿puede ser interlocutor el ministro Bonilla? ¿Todavía? ¿Qué impacto tiene esto para la confianza en las decisiones que deben tomarse? Silencio Diana, en la mesa.
Yo me lanzo.
Hágale.
Vea. Y después Mauricio yo.
Claro que eso es sumamente delicado. Sumamente delicado. Pero el ministro Bonilla tiene que dar una explicación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se apropiaron esos recursos? En fin, él tiene que dar esa explicación. Pero eso no puede ser, en mi opinión, un obstáculo, un impedimento para que él salga a definir y a decir cuál es la ruta que va a tener este país para mejorar la situación económica. O sea, a mí me parece que el país lo que no le puede perdonar a un ministro de Hacienda es que no le dé claridad sobre hacia dónde va en términos del manejo de la economía y cuál va a ser la ruta para la reactivación. A mí me preocupa enormemente esta idea de que un día anuncien que bajan el impuesto de renta a las empresas, que van a relajar la regla fiscal. Si usted suma todo eso, si usted lo mete todo eso como en el... se lo mete al programa, al ChatGPT, ¿no? El ChatGPT le va a decir, no, esto no cuadra. Esto no cuadra. Es una cantidad de ideas sueltas que no se pueden armonizar. Entonces el ministro de Hacienda tiene que ser el que realmente envía un mensaje. No esperemos que eso lo vaya a hacer el presidente, que envíe un mensaje coherente y que pues trate de dar una explicación exacta de qué fue lo que ocurrió con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
Vamos, Diana,
yo me lanzo. Primero, ojalá el ministro Bonilla pueda hacerlo, porque él ha hecho un buen trabajo y me parece que con todas las dificultades que estamos planteando, de todas formas, él ha sido un ministro serio que ha tratado de hacer lo que le toca, lo primero. Lo segundo, en esta tercera ronda, pues para cerrar, vivienda y carreteras. Yo creo que Mauricio mencionó el tema de la vivienda, yo diría además carreteras. Y un último punto, lo que no se debe hacer. O sea, hemos tratado de dar ideas, pero lo que no se debe hacer. Pues lo primero, el tema que tocó Mauricio, una crisis sería gravísima en Colombia, generada internamente, pero con otro agravante, que es que durante las crisis el desempleo se dispara más en Colombia que en otros países. Una caída del 7% en Colombia y en América Latina, el desempleo se dispara mucho más en Colombia. Eso hay que evitarlo. Por lo tanto, tampoco hay que hacer una reforma laboral como la que está planteando el gobierno. En Colombia, el 60% del empleo lo generan empresas, entre comillas, empresas de 1, 2, hasta 5 trabajadores. Otra vez, 60% del empleo lo generan empresas de 1 hasta 5 trabajadores. Eso es el sector informal. Y toda esta reforma laboral que no hay que hacer va en contra de eso. Y finalmente el tema de las inversiones forzosas. Yo llamé a varios amigos, cuando usted me invitó a este programa, llamé a varios amigos a preguntarles qué son las tales inversiones forzosas. Nadie supo explicarme, excepto que el gobierno quiere financiación barata para gastar. Y eso sería el peor de los escenarios.
Gracias a ustedes, una feliz noche.
Muchas gracias.